Recuerda cómo era la radio. La ciudad demuestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
¡Ándale, ándale, 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 ándale! Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, tricentésima, octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tecuna, comunicamos a la gran ruta de disparo parlantes. Les saluda el pirata y su amigo señor Lagarteja.
¡Hola, amigos de los tornados de fuego!
¡Sí! ¡Imágenes apocalípticas! ¡Tornados de fuego, güey! En Coahuila, que sí, ya han sido arrasadas más de 200.000 hectáreas, pero sí, en la zona de Musquis, más precisamente, sí, se combinó cambios de dirección del viento. Póngale, con el fuego que venía.
Póngale.
Generó tornados, y esto eran lenguas de fuego caminando por los prados.
¡No mames,
o por lo que queda de ellos, realmente!
¡Es el apocalipsis! Wey,
¡es el apocalipsis! Sí, una imagen apocalíptica, tornados de fuego, no es una figura poética.
Póngale.
Sino que hay gente que les tomó foto, lo filmó,
sí,
y huyó, corrió y se confundió con el paisaje. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzamos porque nos hemos conferido en espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, sosteniendo la copa.
No, qué cagado, güey. Qué cagado que se les caiga la copa al rey, no mames.
¿Qué no manches,
es la falta de costumbre en los últimos años de campeonatos internacionales? Yo me imagino el diálogo, para quien no sepa, no sé si se le ha caído mientras iban en el bus desfilando los madridistas, se le ha caído a Sergio Ramos la Copa del Rey, y se le ha caído y se le ha bollado, no importa,
porque
hay
pisos,
hay dúplica de todo eso, no es la pero me imagino el diálogo de Sergio, oye, tío, diciéndole a Benzema, que pare en el bus, que pare, pero ¿por qué, gilipollas? ¿Cómo vamos a parar el bus? Que se me ha caído la copa. ¿Cómo que se te ha caído?
¡Ah!
Pero es un puñeta, ¿cómo se? Sí, se me resbaló en las manos, está debajo del micro, pero no joder, la Copa del Rey. Sí, señoras y señores, así las cosas, pero bueno, ya saben, eso tiene todo doble, así que en las vitrinas de Real Madrid lucirá perfecta. Damas y caballeros, Sergio Ramos se ha ganado un lugar en la historia de Real Madrid. Damas y caballeros, tengan cuidado con la Champions League, porque si de una de esas casualidades llegan a ganar, no es tampoco para andar aventándola debajo de los camiones. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Déjese, mudita.
Muda, yo sé que tú eras chiquita, eras una niñita, eras chiquita, ni habías nacido.
Póngale.
Pero va a salir la película de Don Gato y su pandilla.
Qué chido,
qué chingonería.
Sí.
Benito, Cucho, Demóstenes, Espanto, Panza, el oficial Matute, Don Gato mismo. Protagonistas entonces de...
A toda madre.
Dice la nota, en el año 61, esta serie animada duró nada más un año, tuvo muchos capítulos, sin embargo, causó sensación, sobre todo en dos países latinoamericanos, en México y en Argentina, y ahí es donde se va a estrenar. En septiembre de este año dicen que va a estar la película de Don Gato y su pandilla.
¿Y qué es el
fabuloso
dibujo?
Ese, sí, por supuesto, ese dibujo.
No,
sí, podía ser una mamada
ser
esa que hacen los gringos con actuaciones de Harrison Ford y John McClure. Va a ser en 3D. Don Gato en 3D, Benito Bodoque en 3D. Fabuloso. Los fanáticos de Don Gato estamos felices y exultantes. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, al Nico.
¡Séquese, Nicolete!
Nico, le voy avisando por si le llega señal. Usted que se le encargó de todo esto. Se anunció que cambió el sistema de alerta terrorista en Estados Unidos de Norteamérica. Janet Napolitana, la encargada de seguridad, ya no corre más lo de alerta rojo, alerta amarilla, alerta verde. Ahora es alerta inminente y alerta elevado. Esto... Claro, es para generar en la población de que el ataque puede ser en cualquier momento. Inminente es una amenaza terrorista creíble y específica contra Estados Unidos. Eso es inminente. Y elevado es una amenaza terrorista creíble contra cualquier parte del mundo. Esas son las... Sí, lo ha dividido en dos. No le gusta. Claro, genera paranoia, es verdad.
Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa
programa es un nuevo paso para la liberación del ama de casa moderna. El material interno de este maravilloso artefacto puede cocinar un pollo en menos de lo que canta un gallo. Más tiempo para usted, más tiempo para utilizarlo en lo que desee, como cocinar otro pollo. Déjese fascinar por este producto. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Santa Paranoia, México, llega Carla Frini.
¿Cómo está, Carla?
Hola, mis ángeles del espacio, ¿cómo están? Supongo que mejor que yo. Yo ando molinda. No, ando molida.
¿Molida?
Molida, sí, desgastada, castigada. Ah, horrible. Es
¿mucha
que
chamba?
No, mucha chamba. Es que se dice que lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿verdad?
Es verdad.
Pero comprobado es que es mentira. El ejemplo más sonado que se utiliza muchas veces es el de andar en bicicleta.
Muchos dicen,
no, es como andar en bicicleta. Una vez que aprendes. Nunca más te olvida. Bueno, yo estoy por tercera vez en mi vida aprendiendo a andar en bici.
Ah, está muy pendejo.
No, es un caso rarísimo, Carla, en serio, porque yo sostengo que si usted aprendió.
El pedo,
le llevo unos minutos. No, sí aprendí. Le cuento la historia. Yo corrí el Tour de France cuando era chiquita.
Rueditas.
No, con rueditas no.
Con
corrí,
rueditas.
Corrí la vuelta de Turín. Corrí la doble bragado. No, mire, le explico. Yo estoy en la tercera vez aprendiendo a andar en bici, y es que en teoría me la sé, pero el equilibrio no está, y el miedo está, hay mucho. Dice, como la mayoría, aprendí en mi infancia a andar en bici, me encantaba, andaba en bici, iba hasta la Huasteca, regresaba, era todo una biker, lo dejé al crecer. Años más tarde, quise andar en bici, sorpresa, ya me había olvidado todo, no podía. Bueno, me ha pasado lo mismo ahora, luego de más de 7 años de no andar en bici, pues quise subirme, y bueno, ayudé a arreglar ciertos desperfectos que tenía la bici luego de tanto tiempo sin uso. Todo genial.
No puedo utilizar la misma bici así bien pequeñita. Usted ya está grande. Ahí se le complica entonces.
No, pero...
¿Qué se piensa? ¿Que es un circo esto?
La pantera rosa se cree.
Sí.
No, pero bueno, terminé con mecánica llena de grasa.
Sí.
Pero valió la pena.
Ah,
hicimos unos bailes tipo gris, inclusive,
sí,
con mis hermanos. El detalle fue cuando quise subir. Volví a olvidar de andar en ella.
Eso no es olvidar. Esos cambios de peso específicos. Las bubis están más grandes. Tenemos un culo más.
Claro.
Entonces, ahí es otro el equilibrio.
Usted tiene la sensación de su cuerpo de 7 años.
Exacto.
Y trata de andar con él, pero la realidad es muy otra.
Es otro equilibrio, claro.
Sí, es otro equilibrio. Toda la madre. Ayer me anduve intentando hasta más o menos lo llegué a lograr. Y digo más o menos porque todo está bien siempre. Y cuando no tenga que frenarme o dar vuelta, está perfecto.
Ajá.
O sea, si voy en una barranca abajo, voy fantástico.
Sí que sí.
Si tengo que doblar o frenar, valigorro, estoy en el aprendizaje de esa parte que es bastante
colóquele
importante.
Colóquele nuevamente rueditas, y si no, coloquen un carrito para llevar, entonces sí. Eso ya disimula, no tiene que hacer tanto equilibrio.
No, claro, efectivamente,
póngale
un carro. Dice, gajes del oficio, el colmo ha sido cuando mi hermano menor me ha dicho, nos ayudas a echar mecánica, pero no puedes andar bien en la bici, vaya si eres una pingüina rara, claro.
Si
el pingüino vio que el equilibrio lo tiene así medio desplazado, epa, consuelo, pero bueno, poco a poco sigo reaprendiendo andar en bici, eso sí, a caro precio. No aguanto el trasero ni las muñecas. ¿Por qué las muñecas? ¿Qué anda? Es rarísimo.
Le pone mucha fuerza.
Le pone, claro, la tensión del miedo de madrearse. Le está haciendo fuercita en las muñecas. Vamos a poner muñequeras o algo. Y el trasero que no se aguanta. Bueno, póngale un asiento. Póngale un asiento.
Con asiento va a estar mejor.
Claro, porque si no, siempre como que duele.
Se complica.
Sí, bueno, la resistencia sigue existiendo. Así que no me ganará la bicicleta. Reaprendiendo por tercera vez. Bueno, mensaje del espacio, les mando besico en puntica de pie, Carla Prini de Santa Paranoia en dos ruedas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Sorge de Catepong.
¿Cómo estás, Sorge?
¿Qué onda, banda? Estuvo media familia suya por acá, Sorge.
Sí.
No, ¿qué paso a reportarme? Por el incidente de mi primo y mi hermano, el asunto fue el siguiente. Mi hermano tiene 11 años y a veces suele escuchar el programa conmigo, pero no sabía cómo enviar mensaje. Yo tranquilo dije, si no sabe cómo enviar, lo cual le tenía yo completamente prohibido, porque tiende a ser muy molesto. Yo lo conozco, en mi carnal. Más molesta que mi carnal no hay. Pero nadie supera a mi primo, un mini Roberto, el cual sé. Se la pasa quejando de todo. Entonces, mi teoría es la siguiente. Entraron a canaltrans.com, se fijaron lo que les pasaba, decidieron experimentar con la página de En Caso y hasta lograron enviar mensajes. Pero les pido unas disculpas. Trataré de mantenerlos alejados hasta que de seguro sean desintegrados. No, Sorge, está muy bien.
No se preocupe,
un desintegrado realmente hace lo que hicieron su primo y su hermano, así que está muy bien. Manténgalo, si es molesto, manténgalo.
Sí, sí, sí.
Medio aislado, sí, porque sí, ya me veo recibiendo eso, sí. 38 mensajes todos los días. Sí. Pero no, ninguna disculpa, por favor. Un agradecimiento ahí, la familia unida del sorte, Kate Pong, su primo y su carnal.
Hablemos en confianza, hablemos en familia.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Santander, España, llega el Paco Herte.
¿Cómo estás, Paco?
¿Qué hay de nuevo, viejo? Yo... No, yo de nuevo es que vuelvo de vacaciones a París.
¿Cómo viaja, Paco?
Sí, esta vez...
¿Cuándo puedes ir a París?
Cuando puedo, me voy
a... familia ahí?
No, pues estoy en Santander. Sí. O sea, sí, irse a París, Francia, es como quien diga, me cruzo las montañas y ya estoy. Pero bueno, esta vez me llevo la PSP para poder escuchar todos los días que esté allá. ¿Quieren que les traiga un croissant?
Traiga varias cosas, sí,
un escargot gigante, galer, y varias croissants, y un poco de Champs-Élysées, ¿verdad?
Sí, que sí.
Esta vez tengo la intención de subir a lo alto de la Torre Eiffel, porque nunca he podido subir debido a colas inmensas que hay siempre. Por eso, generalmente...
Hay grandes culos.
Hay grandes culos, sí. Hay muchas veces que la fila es tan larga que últimamente se ven muchos alertas de atentado en la Torre Eiffel, ¿vio?
Póngale, sí,
hay un paquete misterioso en la Torre Eiffel. Para mí son culeros, como el Paco Herte, que se quieren librar de la cola.
Sí,
y luego
chido,
son los que aparecen primero ahí en la fila. Dice, sí, yo estaba aquí desde siempre. Así que bueno, si va a aplicar esa...
El paquete peligroso.
Claro, son mis croissants, gracias. Están calientitas todavía, me las llevo. Bueno, daré un paseo por el Sena en barco con la esposa, claro. Esto ya me lo... ella me lo ha pedido. Y tomaremos unas chelas en Montmartre.
¡Qué romántico!
¡Qué lindo! Porque a mí...
¡Qué romántico, güey!
No solo romántico, sino que a mí mi señora esposa me puede decir, quiero un paseo por escena en barco y yo le voy a quedar mal, pero usted que tiene la posibilidad realmente, espero que su esposa sepa agradecer, ¿no? Todo esto. Bueno, tomaremos unas chelas en Montmartre junto a unos amigos mexicanos que viven allí. En fin, intentaremos pasarlo bien. Sin más, me despido, les mando un abrazo y debo decir que la resistencia existe. Nos vemos en el espejo, dice el Paco Herte, Santander, España, de gira por París. Hola, amigos, soy el Nariz de Dallas, Texas.
¿Cómo está, Nariz?
Solo para unirme al espíritu por Semana Santa. Está bien, unirse al espíritu por Semana Santa.
¿Me trajo algo de chocolate?
¿Por qué? ¿Qué tiene? Ah, el conejo de Pascua, claro.
Sí,
no traje nada. Les cuento que cuando estaba chivolo, es decir, pequeño, ¿no?
Sí.
En Perú, cuando estaba chivolo, iba con mi mamá a las 7 iglesias en el centro de Lima todos los años, en Jueves Santo. Yo, ¿sabe que yo también lo hacía? Últimamente estoy contando muchas anécdotas personales.
Sí, que
usted limíteme. Por favor, me sentí identificado con este mensaje porque cuando mi santa madre vivía, de hecho, realizábamos eso y había una... Luego fue deviniendo esto en pláticas que tenían que ver con la flojera. Entonces, la visita a las siete iglesias es ir haciendo, en realidad y teóricamente, es hacer todas las paradas del Vía Crucis cada una de las iglesias. Esto, luego, mamá, ¿por qué no hacemos... el Vía Crucis, pero a lo largo de las siete iglesias, es decir, tres paradas por iglesia, porque se lleva todo el día eso. Bueno, luego, esto hay que hacerlo caminando, en teoría hay que hacer, de iglesia a iglesia hay que hacerlo caminando. Luego vino el, ¿por qué no tomamos camión de iglesia a iglesia tratar de facilitar las cosas? Mi madre había generado un mapa donde estaban todas las iglesias más cercanas, es decir, un reducto, un sitio geográfico donde había siete iglesias que estaban relativamente cercanas, y así se fue dando, todo por una corruptela, ¿no? Por flojera, uno iba aplicando
por la puerta, nada más, miramos un poco.
Claro, luego hacemos el Vía Cruz y nada más en uno rezamos rápidamente porque la chingada. Bueno, cuestión que la anécdota no es la mía, sino la del Nariz de Dallas, Texas, que dice, bueno, íbamos con mi mamá a las siete iglesias en el centro de Lima, todos los años, en Jueves Santo. El viernes era un día de recogimiento y oración. Como decía mi abuelo, en la TV solo había programas alusivos a la fecha, luego estaba todas las películas de Cristo que podía.
Así que siempre era la misma.
Era la de, Jesús de Nazaret. A lo sumo se le aventaban un Ben-Hur. y esas cosas, ¿no? Una de romanos generalmente daban. Entonces, bueno, programas alusivos a la fecha y solo comíamos pescado. Bueno, esto hasta ahora lo hago en Viernes Santo. Después, cuando fui joven, la cosa cambió radicalmente. Semana Santa era semana tranca, la despedida del verano, 4 días de juerga completa, el desenfreno era total. Generalmente íbamos a las playas del sur de Lima y tomábamos en cantidades navegables, que ni sabíamos si era Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, entre otras cosas. Que también se hacían era ir al de campamento Marcahuasi, a Marcahuasi, a 4 horas de Lima, a 4.000 metros de altura, un frío de la mierda, pero hermoso lugar. Ir a Huancayo también era la voz, ya que siempre había juerga en esa ciudad. Esos son mis recuerdos de Semana Santa, dice de Dallas, Texas. Un saludo grande, Nariz. Ahora en Dallas, Texas, donde las iglesias no están, no hay tanto oferta de iglesias como hay en la Lima Gris, ¿verdad? No, un abrazo grande para el Nariz de Dallas, Texas. Hola, soy Rommel de Ibarra, Ecuador.
¿Cómo estás, Rommel?
Pero ahora en Tulcán, Ecuador, Conde Lucanor. ¿Ostás, güey? No se supo.
¿Cómo está el Conde Lucanor?
No, porque yo quiero saber, ¿saben algo de él, de este amigo? Pues vi en las noticias que donde él vive, en Chía, Cundinamarca, está inundado. Muchos saludos para mi amigo el Conde Lucanor. Si nos escucha, que nos cuente cómo está la situación. Bueno, si es que está por ahí escuchando el Conde Lucanor en Chía, Cundinamarca, que nos avise. O algún vecino de Chía, Cundinamarca. Un abrazo para el Rommel de Ibarra, Ecuador. Hola, ¿cómo están? Soy el Candyman de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, Candyman?
Como veo que andan medio agüitadas las cosas, por aquí les traigo una más de mis aventuras de niño castroso y subversivo. Si recuerdan, yo soy el desconectador. El chamaco que desconectaba las máquinas de los demás cuando estaban jugando FIDE. Ahí cuando estaban con el Pac-Man, el cosas. Y yo iba y pling, los dejaba en pantalla negra. Bueno, pues resulta que cuando crecí un poco, ya no me resultaba divertido eso. Además porque me madreaban, los adolescentes adolescentes que estaban jugando ahí.
Cuando lo descubrieron.
Claro, cuando dijeron, esto se desconectó, se cortó la luz. No es el desconectador. Cuando me identificaron, bueno, me fue bastante mal. Así que cuando regresaba de la escuela secundaria y me dirigía a la casa, tenía la costumbre de robarle las correspondencias a los vecinos. Recibo de luz, de agua, tarjetas de crédito.
Lo importante es ser culero, ¿no?
Lo importante es su vida.
Sí, sí, está bien.
Es un culero importante.
No quiero imaginar lo que estará haciendo ahora.
No, y bueno, pero
el jefe
esa,
no lo quiero.
No, esa no era la diversión suprema. Lo más divertido de todo era cuando nos robábamos los candados. Así es, los candados de las casas que no los cerraban. Entonces nosotros pasábamos. Estoy pensando en el habitante de Cancún, ya ruco,
ese
hijo de la verga le dicen todos, pero el que se reúne en la acera con doña Marta, que también hace mucho tiempo que habita Cancún, y le dice, vio, ya no es como antes, uno antes podía dejar la puerta abierta aquí y no pasaba nada, uno dejaba la bicicleta y no pasaba nada, dejaba las correspondencias, nos conocíamos todos en la chingada. Con la llegada de gente como el Candyman, los pueblos se hicieron inseguros,
sí, claro.
Ya se convirtieron en grandes ciudades. Y ya el candado había que trabarlo. Así que, bueno, pues esos candados eran mi placer, ya que no solo me los robaba, sino que directamente les ponía en otra casa que no tuviera candado. Y ahí...
¡Qué culero, güey! ¡No puede pasar!
¡No, claro!
Sí que sí.
Eso generaba cierta interacción, porque tampoco era tan culero de mudarlos de colonia. Dentro de la misma
dentro
cuadra.
De la misma cuadra, póngale.
Sí,
entonces la
digamos.
Gente, ¿quién tiene mi llave?
Básicamente,
este
estamos inventando todo esto para que no vayan a madrearlo y se lo lleve la PGR al Candyman, porque yo me lo llevaría. Pero, claro, ¿de quién es este candado? Todo el vecino decía, y a mí me robaron mi candado, y a mí me pusieron uno, decía el otro.
A ver, el jefe.
Ah, qué cosa extraña. Y cada uno se metía en su casa, triste. Luego empezaban a interactuar y se daban cuenta que la llave de uno la tenía el otro. Y la solución al problema ajeno la tenía el otro. Porque el Candyman, o sea, tenía una teoría filosófica. Importante, esto era una labor social. Bueno, de esta forma, cuando las personas querían salir de sus propias casas, no podían, quedaban directamente cerrados sus propias casas. Una vez me tocó ver a un señor saltando la propia barda para poder salir. Así que, pues ahí pues les paso el tip a los demás desintegrados.
Dice siempre. Se queda mirando, sí que
claro,
sí.
Él se quedaba así, sí.
Más placentero que eso.
Lógicamente. No sé, de niños no éramos tan culeros, pero hacíamos cosas como pegar la moneda en el piso, ¿no? Pegar la moneda con cemento de contacto ultra veloz.
Para que alguien.
Y entonces pasaba a alguien y empezaba a rascar con las uñas descarnadas. Y decía, pero eso era lo máximo, lo que llevábamos ya la gente como el Candyman, son delincuentes, digamos,
son
las cosas como son.
Bueno, sí.
Posdata, yo no lo hago porque ya soy mayor de edad, pero aún me da risa la situación. Dice el Candyman de Cancún, Quintana Roo. Hola amigos, soy el Superville de Potosí, Bolivia.
¿Cómo estás, Superville?
¿Qué onda, nave? Quería contarles el oso que pasó mi madre, digamos que por culpa mía. La historia comienza con un detalle importante. Yo quería grabar un video en BH, en BCR, un partido de la Champions League.
BCR, güey.
BCR, sí, un formato muy común y original. Un partido de la Champions League en video cassette, ¿entienden?
Sí.
¿No? Bueno, lo quería grabar un partido de la Champions League, ya que no podía verlo en vivo porque tenía cosas que hacer. No tenía video limpio blanco para grabarlo, así que entonces le habló a un amigo y le preguntó si él tenía videos de BCR en blanco. Él me dijo que no, que por supuesto, que ya había grabado porno absolutamente todo, pero que sí tenía una porno que mucho no le gustaba y que me la regalaba, y que yo podía grabarla encima. Total, no le interesaba porque era de cosas que no le interesaban. Así que bueno, entonces fui a recogerla a su casa. Cuando volví, la puse en el reproductor para ver si era porno o quizás se equivocó el video. Cuando le puse, efectivamente, estaban todos dándose por culo, todos contra todos.
Así que yo dije,
perfecto, la borro, apagué y me fui. La grabación que tenía que hacer era al día siguiente, pero yo dejé la cinta lista y a un día antes, bueno, no bien lo que yo ya estaba, mientras no estaba en mi casa, mi mamá recibió la visita de dos amigas. Mi mamá no sabe operar del todo estos aparatos reproductores de DVD, de VHS, todo eso, de sonido tampoco. Vio a las madres generalmente, no, tú con el aparato, que yo esas cosas no la entiendo, son cosas del diablo, los botones son todo iguales y así. Bueno, pero estando sola, ella, para que el ambiente esté un poco más ameno, enchufa y prende los aparatos. Una vez encendida el VHS, el BSR, cuando reproduce un video introducido por él, lo reproduce automáticamente una vez que lo conecta. Enciende la televisión y cuando están las amigas ahí tomando el té, y algo conservadora, las viejas, digamos las cosas como son, bueno, entonces empezó a verse y a escucharse gemidos de nalgadas pa' acá, nalgadas pa' allá del otro lado, mientras ellas no sabían si taparse los oídos, los ojos al mismo tiempo. Mi madre, en la desesperación, no encontraba el control remoto, y al encontrarlo no sabía qué botón presionar, y tocaba adelantar, pausa. Pues bueno, al final la peli avanzaba, que la heroica de mi madre decide desenchufar todo de un jalón, y por fin se acabó el desmadre. Sus amigas dijeron, bueno,
silencio,
nos vamos.
Dijo la madre.
Claro, mejor en silencio, nos vamos, dijeron las amigas, y se retiraron. Cuando volví a la casa, mi madre estaba toda avergonzada, pero lejos de hacerme la de pedo, se la tomó con buen humor y me contó todo lo que había pasado.
Por eso,
la amo. Saludos. Un beso grande para la madre de Super Will ahí en Potosí, Bolivia. Y usted, ya no deje videos.
En caso de que el mundo se desintegre, un asalto a los altavoces programados.
Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Hola a toda la comunidad de desintegrados del mundo, en especial a todos los integrantes de la nave María Tijuana, les escribe Lluvia Ácida. Soy la hija menor de Helter Skelter, que desde la costa del estado Vargas en Macuto, Venezuela, está pegando gritos de alarma y disculpas porque no va a poder mandar el pronóstico del tiempo para este fin de semana porque no ha parado de llover, y como no se puede mojar, no ha podido subir a Caracas. De su parte, mil disculpas, y de mi parte, feliz Semana Santa para todos, les envío la mejor energía de vida. Besos y saludos de Lluvia Ácida y de Helter Skelter, Macuto, Venezuela.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te está?
Licenciada Mónica Galindo de Café. Sí, no, pero ha tenido la diferencia de avisar.
Helter Skelter no ha podido salir porque ya dijo todo pronóstico en muy pocas palabras que ha dicho la hija menor.
Bueno, la hija menor, Lluvia Ácida, un gusto conocerla realmente.
Está lloviendo por todos lados.
¿Usted va a encargarse del pronóstico del tiempo?
No, no voy a encargarme del pronóstico del tiempo porque tampoco pude salir porque está lloviendo por todos lados.
qué está lado, lloviendo en todas partes? Está lloviendo en todas partes.
Paraguas, sí, lleve paraguas. Bien. Todo el mundo sale con paraguas. Todo Semana Santa con paraguas.
Porque llueve en todas partes.
Porque llueve en todas partes.
Supongo que debe haber lugar. ¿Qué pasa si yo vivo en una región que no está lloviendo y con el paraguas, licenciada?
Bueno, lo usa de sombrilla. Si no llueve, lo usa de sombrilla. Y si hay mucha agua, piragua.
Piragua.
Como el paraguas, pero abajo el agua.
Ah, ese es muy útil. Ah, perfecto, licenciada Mónica.
También tenga cuidado porque puede haber tornado de fuego.
No, ya
puede
hubo,
haber tornado de
sí,
fuego.
Sí, ya hubo no, tornado de fuego, hubo tornado.
Ay, bueno, llegué tarde.
No se preocupe.
Agáchese, si lleve paraguas, papá. Lleve paraguas.
A llevar paraguas.
Hola amigos, soy el Santos Flores.
Ah, ¿cómo estás, Santos Flores?
Escribo este correo para ver, para de una vez por todas salir del cruce. Tengo cerca de 6 meses escuchándolo, gracias al Beto de Colima. Es compañero de casa en Aguascalientes, soy de Monterrey. Ya regresé a mi ciudad llena de plomo. Les cuento, estoy en Monterrey, mi ciudad natal.
Sí.
En enero del 2010 me contrataron para trabajar por allá en Aguascalientes, una especie de zoológico exclusivo para primates.
Ah,
sí, soy ingeniero en sistemas, cabrón. Así que, mijo, compa, ahí te ves. Chingo de
changos. Pensé que iba a estar con animalitos.
No, era una metáfora. Sí, estaba con animalitos, los demás ingenieros del sistema. Bueno, para desarrollar una aplicación bancaria de nombre corto, NAC. Bueno, para cabrones que mientras uno se parte el lomo, están descorchando champaña en sus yates diciendo, ya la aplicación estará lista en unos cuantos momentos. Rodeados de mujeres hermosas, curvilíneas, mientras a uno se le cae el pelo, le crece la panza. Después del año y un par de meses, recibí una buena oferta para trabajar en el gabacho y los putos me dejaron colgado. Al final me quedé como el perro de las dos tortas.
Boy.
Ninguna de las dos. Semanas después estuve mandando unos currículos y encontré trabajo rápidamente. Hoy en día los micos somos altamente demandados, así que todo bien. De nuevo estoy estable en la ciudad que me vio nacer, es decir, Monterrey, Nuevo León, México.
Sí que
nada más me quería presentar para que vean el recorrido que hice Chamberín y nada, un abrazo para el mico. Santos Flores, abrazo para usted.
Hola, soy el Ojos de Perro Azul desde Puebla, México.
¿Cómo está, Ojos?
Bien, mi trauma se incrementa. En los últimos meses he estado subiendo de peso a lo descarado.
Sí que sí.
Taco que me echaba, taco que un centímetro más de panza. Se hacía notar. Hago ejercicio como saludable, pero no más engordo más. Pero a lo mejor...
el ejercicio también lo hace engordar.
También,
¿no?
Y es todo músculo.
Póngale.
Vio que dicen, cuando uno hace ejercicio lo que cambia es grasa por músculo.
Ah.
A lo mejor usted no está cambiando nada. De codo se queda con la grasa y hace músculo.
Claro,
entonces
usted
en cualquier momento se convierte en un famoso luchador de las luchas mexicanas. Antes de hacer... se escucha... esperen que les explico, porque hago ejercicio y engordo más. Y más, hoy en la oficina estaba bien entrada trabajando, suena el teléfono, me le va, es que no estoy reconociendo ni el sexo de este güey, si es una vieja, si entraba a trabajar o entra disfrazado. Bueno, a ver, suena el teléfono, me levanto a contestar y antes de decir, bueno, se escucha un clash. Se rompió el piso, grité tan fuerte que me colgaron.
Una verga, discúlpeme.
Dije, no más, tan gorda. Bueno, pero por lo menos yo ya le sé el sexo.
Sí,
es mujer.
Es mujer.
Comencemos de nuevo.
Sí.
Ojos de Perro Azul, es de Puebla, es una dama.
Sí que sí.
Come, hace ejercicio para adelgazar y engorda más. Escuché un clash. Cuando atiendo el teléfono, no inventes, el piso se rompió. Grité tan fuerte que me colgaron. Dije, no manches, tan gorda estoy. Revisé el piso y se estaba como esponjando, como en las losas están muy apretadas y como que se hizo una burbuja. Agréguenle mi peso, pues sí, se rompió. Lo peor de todo es que voy a tener que dar
explicación. No se puede romper un piso por su peso.
No.
Sí
no.
Que sí. Y trate de
por su pollo
expresarse mejor,
sí,
favor.
No, pero discúlpeme.
Sí.
Le tengo que explicar a mi jefa que rompí el piso.
Usted no rompió nada.
Usted no rompió nada. Y si la jefa llega a decir, pero porque estás muy gorda, ahí nomás, juicio laboral.
Juicio.
Discriminación.
Sí que sí.
Acoso psicológico.
Búsquela para que le diga eso.
Exactamente. Pirata, me cambié el nombre para que Belén de Spa... es Belén, pero me pone Ojos de Perro Azul. Ponga. Y yo no sé si usted es un vato que juega en las fuerzas básicas del Puebla o qué chingados, mi hija, pero ahora ya la tengo reconocida. Bueno, para que Belén de España, que también es de Puebla, no tenga confusiones con sus vivencias. Espero no haya bronca por eso, le digo saludos. No, un beso grande para Ojos de Perro Azul de Puebla, México, ahí que está traumada y se rompió el piso, rompió el piso.
No rompió
los
nada,
pisos no se rompe, nada. No, querida amiga, un beso para usted. Hola, ¿cómo están? Soy el Anarquíkid desde Santander, España.
¿Cómo está, Anarquíkid?
Anarquíkid, que viene de su pensamiento anarquista, ¿verdad?
Sí.
Dice, os escucho desde hace 5 años, pero hasta ahora no se me ha ocurrido escribiros, ya que mi vida es bien aburrida. Lo primero, deciros que soy un youtuber, ya con 40 suscriptores. Me dedico a hacer videos machinimas. Un machinima es como una videos hechos con personajes de videojuegos y eso. No entiendo cómo es eso. ¿Qué son los videojuegos? Que usted le enseña a pasar pantallas, póngale a los que juegan al Medal of Honor y esas cosas. ¿O usted arma videos con personajes de sacado de los videojuegos?
Exactamente.
Usted es un hombre talento.
Es un chingón, sí que sé.
Sí, bueno, les cuento que ya tengo como 40 suscriptores. Me parece mucha chamba para 40 suscriptores. A ver si se suscriben al canal de Anarquíkid, porque güey se está pelando el culo haciendo videos fabulosos con monos de los videojuegos. Y ustedes nada, ¿eh? Bueno, 40 suscriptores y todo era de la misma onda que yo. Así, bien loco y izquierdista, anarquista algunos, comunista otros, socialista otros, así como yo, ocupas y la... Bueno, pero nos importa bien poco la patria y vamos a nuestra bola, ¿verdad? Nuestra patria es el videojuego.
Sí,
sí. Bueno, vamos al tema, porque os escribo. Ayer recibí un mensaje en el canal que me ponía y buenísimo, la del mono, lo del mono, eres grande, hasta que vi, bueno, pero luego miro su foto y veo la bandera española con un águila imperial que se relaciona con el dictador Franco. Entonces pensé, bueno, no tiene por qué ser un fascista ni nada de eso por tener el águila imperial, y ya que figura en la bandera desde los reyes católicos y bueno, se quitó con la república, pero en la constitución también está el águila, por lo tanto no tiene que ser un fascista. Y bueno, cliqué en su canal y mierda, estaba todo lleno de simbología fascista y de su descripción ponía extrema derecha. Creo que el Estado debe controlar al individuo para asegurar el bien común, pues el hombre por naturaleza es rencoroso, vengativo y peligroso para sí mismo. La economía me la trae floja, pero el liberalismo me convence más. Enemigo declarado del anarquismo, comunismo y movimiento como los hippies y el orgullo gay. Defiendo mi pensamiento ante su incoherencia y carencia completa de sentido común. Eso sí, me gustan las cachimbas y reírme, aunque sea a costa de otros. Bueno, un fascista de mierda, sí, ¿verdad? Sí, pero bueno, madre mía, pero ¿cómo podría tener yo un anarquista, un neonazi convertido suscrito a mi canal? Me puse a pensar y dije, voy a hablar con él, le agregaré al mensajero. Y estuve esperando a que se conectara y él conectado empieza a charlar. Y bueno, y empiezo a hablar y nada, que el chaval muy simpático, me atrevería a decir que es un tío de puta madre. Así que, sí, no sé si bloquearlo o me quedo así. Sí, tengo un neonazi de amigo. Hasta la próxima, la resistencia existe. Le voy a explicar la situación. El chaval es a toda madre y el chaval es bien simpático y está bien, está en la antípoda de su línea de pensamiento.
Exacto,
pero el pensamiento en común que los une y por los cuales conversan el mismo, con el colega es el mismo. Son los videojuegos o esto. El pedo va a estar en que en algún momento determinado, cuando cambien de tema, o hablen de política, inclusive ahí se pueden mostrar desde su punto de vista muy contemplativo respecto al otro, es decir, para mí está equivocado, pero yo pienso que es así, así. El pedo va a ser cuando su línea de pensamiento realmente influyen directamente en su vida. Le pongo de ejemplo, se podría sentar a dialogar tranquilamente un franquista con un opositor al gobierno, hasta que llegó Franco al poder. Vez que llegó Franco al poder, complicado dialogar con ese tipo de gente. Por lo tanto, está bueno que ya que en España se utiliza mucho esto de andarse madriando en el metro, por cuestiones políticas y de concepciones ideológicas que ni siquiera tienen claro los que se madrean, voy de un extremo al otro, está bueno que se puedan reunir, hablando de otra cosa, Pero está difícil, ¿eh? Está difícil,
está complicado, cabrón.
Está muy difícil, ¿eh? Los ignorantes dan muchas vueltas por todas partes y a veces aparecen suscritos a nuestros canales. Un abrazo para el Arquíquil de Santander, España. Y simpaticísimo, simpaticísimo. ¡Claro! Hola, soy Iván el Seco de Mérida, Yucatán.
¿Cómo está, Iván?
Mensaje a Ana Moli. Puede decirle a su jefe, dos soluciones le tengo. Una, que se deje de rascar el culo, otra que se, o que se deje de comer las uñas. Ah, digo, el de mal aliento.
Bueno, sí, sí,
¿eh? Si le sirve, ahí la tiene.
Radio Espantoso, I love it, man, I love it. Bailen en las calles y canten las canciones del amor.
En caso de que el mundo se desintegre, se basa en una forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio, que a diferencia de las ondas mecánicas, no necesitan de un medio material para propagarse. Salvo la colaboración de los suscriptores. Gracias por la radiación.
Desde el DF mexicano llega Spolity.
¿Cómo estás, Spolity?
Y aquí hablan de la importancia de saber seleccionar el disfraz adecuado para los hijos.
Exactamente, de eso estábamos platicando.
Gracias. Bueno, sí. Me gustaría comentarles que de niñita me disfrazaron de calabaza. Y creo que por eso gran parte de mi vida fui una jovencita con problemas de peso, kilos que me duraron durante muchos años. Bueno, puedo decir que desde entonces tengo el gusto por disfrazarme. Me he disfrazado de ardilla. No, quiero ver el disfraz de ardilla de Spolity.
Bueno,
con la colita esponjosa. Spolity. Bueno, de campanita también. No, de, me deprime. El disfraz de campanita me deprime un chingo. De Caperucita Roja. De Harry Potter. No, de no, de Harry Potter, Potter. De Harry Potter, no. Realmente, sí, de la escuela esa que va a Harry Potter. Vio el uniforme de Harry Potter. De Harry Potter. De gitana. Y lo más de aquel primer disfraz de calabaza es que los años he podido quitarme esos kilos de más. Bueno, solo pensar. Pero tantos kilos de más tenía. O sea, qué culero. Sus padres le dijeron, ¿y de qué podemos disfrazar a la niña?
Y de calabaza.
De calabaza.
Nada. De calabaza.
Es más, encueradita.
Ya casi que está.
Encueradita con un pañal y la pintamos de naranja. Ya casi que está. No, qué triste historia, Spolity. Le mandamos un beso a Spolity y sus miles de disfraces. Hola, ¿cómo están? Soy el Tacuben desde Nezahualcóyotl.
¿Cómo está, Tacuben?
Pirata Lagarto. Pues no les voy a decir desde cuándo los escucho ni nada por el estilo, porque eso está trilladísimo. Solo quería compartir un par de cosas. Hace unos pocos meses corté con mi chica, pero ella era de otra religión. Yo respeto las religiones, pero porque me dan igual. ¿Seré ateo? Bueno, no lo sé. Y resulta que se casó 3 meses después. Hazme el chingado favor.
Se le da el pedido a la religión.
Claro, y usted, claro.
Sí, que sé.
Cortó, no me queda claro, cortó por la religión, cortó porque era de la religión.
No,
otra
cortó por...
Cortó por otras cosas.
Sí,
y bueno, y la vieja se casó por su religión. Dice, sobra decir que en ese tiempo estuvo rogándome que regresáramos, pero como ella ya me había sido infiel, es que no valía la pena neta seguir, porque
se quien
es infiel una vez
también,
es infiel de 3 veces y la chingada. Honestamente, la religión le pidió que se infiel a ella. Dice, honestamente, después de más de 3 años de relación, se desgastó todo y se me hace una tontería que se haya casado. No, no se meta más, no opine.
Ya está, güey.
¿Qué opina usted, Tacuben? O sea, se me hace una tontería que se haya casado, se desgastó la relación. Usted es hasta donde usted tuvo incidencia.
Ya fue.
Luego de ahí la vieja, cada una de su culo un calefón y a la chingada. Pero bueno, es por esto que pido una mentada de madre o algo similar a esta chava. Por
algo
favor,
similar,
algo similar. Una mentada de madre es, sí. Por favor, pues bueno, solo agregar que estudio odontología, pues creo que son muy pocos los desintegrados de dentistas. No crea, Tacuben. No tenemos la cantidad de arquitectos que tenemos
póngale.
Y de arquitectos inclusive que hasta le hacen dentaduras. Pero sí, hay dentistas, como que no. Pero bueno, bienvenido al gremio. Soy uno de ellos, un dentista. Bueno, pues la resistencia. Lo que a lo mejor no tenemos muchos son neta dentistas recibidos. Pero hay muchos que están a punto. Por ahí anda... muchos en el norte tenemos dentistas. En Tecate, al Arturito. Tenemos por ahí también en Tijuana, al Tor Víctor. Bueno, un abrazo para el Tacuben. Hola, ¿cómo están? Amigos, soy el loco de San Lorenzo, Santa Fe, Argentina.
¿Cómo está, loco?
Bien, les cuento una anécdota de mi vida. Ya cuando era pendejo, es decir, chivolo, chamaco en Argentina, tenía 12 años, vivía en El Dorado, Misiones. Un día como que quería salir al centro con unos amigos. Caminamos como 5 kilómetros de mi casa. Estábamos tomando una gaseosa cuando de repente siento un burbujeo, un bolbolup en el estómago. Me estaba cagando, le dije a mi amigo. Buscamos un baño en la estación de servicio, le decían a la gasolinera, pero no tenía llaves, carajo. Ya no aguantaba más, así que decidí aguantarme y seguir caminando. Desgraciadamente no llegué. Me faltaba un kilómetro casi para llegar cuando salgo corriendo a toda velocidad pensando que el kilómetro lo podía hacer en 10 segundos. No, me cagué encima. Llegué a mi casa, me saqué la ropa, me bañé y me limpié el culo. Era todo lo que quería contar. Yo lo recuerdo por siempre eso. Sí. No, porque el último
Chávez kilómetro... Chávez la cuenta más chingona.
Sí, el...
Porque lo corren los perros.
Chávez... Ah, hay una de Chávez.
Sí que sí.
Hay,
es lo mismo en realidad.
Sí, pero... bueno, pero Chávez...
Sí.
Bueno, es la diferencia. Una cosa es a los presidentes y otra cosa es en caso de que el mundo se desintegre. No podemos comparar. Pero la anécdota de Chávez es buenísima, pero además porque es Chávez. Esta la debe conocer Helter Skelter.
Ya la hemos contado aquí, pues.
Pero el público se renueva.
No.
Bueno, está bien.
Chávez se cagó.
La cuestión es que...
Pero solo un día.
Sí, se caga en los cachorros del imperio. El loco de San Lorenzo, bueno, el último kilómetro fue realmente todo cagado, histórico. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Creu de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, Creu?
Yo también. No, soy el... A ver, cabrones.
Sí.
Este nickname, Lagarto, no le vamos a leer el mensaje, está larguísimo. Dice pedo, peludo, sudado, no sé de qué habla. Luego lo leeré y luego veré si vale la pena. Pero ¿cómo usted se pone un nick que se llama Chedoddy de Caracas? A ver, amigo de Caracas, que también conoce la historia de Chávez, cómo se cagó, que los perros... No, claro, es un pedo Prince. Cuando Prince informó que ya no lo llamaran Prince porque iba a hacerle panchos y que lo llamaban como la no sé qué verga. Y al final la gente terminó diciendo el artista Prince, antes llamado Prince, y la gente de común le siguió diciendo Prince y es un puto. Este es C-H-E-D-W. Chau, ¿cómo lo dice? Luego el pirata alemán, el pirata de la chingada, el pirata no me lees, el y la verga. Bueno, un abrazo. Hola amigos, soy el Mostrenco del DF mexicano.
¿Cómo está, Mostrenco?
Esto es un nickname que... El Mostrenco, ¿no? Da margen de
roce.
El señor nickname. El Mostrenco del DF dice, carnales, hablando de recomendaciones, tengo una historia. Hace unos años estaba traumado con la barba. Mi padre era de bigote nischeniano, tipo Nietzsche, hace un bigote de morsa que le cubría toda la boca y más allá, bien frondoso, de brocha gorda, digamos, tíos maternos y paternos, mostacho, así, barba, como buen mexicanote. Bueno, yo hago la aclaración, como buen mexicanote bigotón, porque está el otro ejemplo que es el Mostrenco.
Sí,
yo ya tenía casi 30 y apenas un pinche bigotito más parco que el de Cantillo. Inflas, es decir, como unas a los costados de la boca, así unas alitas de mariposa. Bueno, en ese entonces estaba de moda entrar al internet para resolverlo todo. Lo primero que me encontré era un montón de consejos de güeyes en foros de No Me Crece el Bigote, que decían: ni la muevas, ya quisiera ser tú. Yo estoy hasta los huevos de rasurarme todos los días. Y siempre, el que tiene quiere lo que el otro tiene, la chingada. Me acuerdo de un tratamiento muy curioso: 15 días de abstención, de abstenerse de eyacular, le dijeron. Yo porque ya entra el culero ahí a darle recomendaciones y puede pasarse semen de ballena en las nalgas. Bueno, ese era el pedo. 15 días de abstenerse de eyacular, eso tiene que ver con lo hormonal también, a lo mejor por ahí pasaba el pedo. También afeitarse diario, tomar mínimo 2 litros de cerveza al día, y la verdad me pareció una broma, como tantas y tantas que hay, se pone a buscar consejos como el crecimiento de la barba en la web. Hay gente que realmente aplica esos consejos, pasarse papel higiénico todos los días sobre la cara, argumentando que si en el culo han salido tantos pelos aplicando papel diario en la cara, también les harán. A ese otro, de que el remedio infalible es dibujar la barba con un marcador, ese buenísimo. Yo le hubiera entrado y le hubiera puesto eso. La solución es un marcador de tinta indeleble. Usted se dibuja los bigotes como que hasta bigote de gato se puede hacer. Y usted ya la hizo, cabrón. De lejos no se nota. Lo mismo pasa, bueno, así que, bueno, al final ni hice nada, ni tengo el bigotazo de mi padre.
Oh, no hizo nada.
No, pero algo fue mejorando, tengo un poco más, porque no me afeité nunca en la vida.
Póngale,
y me fue creciendo, ahora me lo peino desde afuera para adentro, entonces me hace un efecto Cantinflas 3D, pero a la inversa, y la voy llevando.
Bien,
por cierto,
bien.
¿Por qué no hay futbolistas con bigotazos, como en los años 30? Y vio lo que son las modas.
Sí.
Es verdad, ya no hay, antes los futbolistas usaban hasta con sombrero, jugaban y unos bigotazos bien planchados.
Y pero ahorita los tomarían de los bigotes.
Es verdad, no tiene
duele,
razón,
duele,
Lagarto, usted
duele.
Va a saltar en un lanzamiento de esquina y ¡oh, lo caza del bigote!
No, mames, güey.
No tiene razón,
sé
Lagarto,
sé,
siempre
no,
la respuesta es acertada en el momento justo. La alta competición no permite el bigote. Un abrazo para el Motrenco del DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy la Trelewina.
¿Cómo está, Trelewina?
Desde Trelew, Argentina,
le
quería hablar.
Campanita que usted.
Sí, campanita, está por aquí. Bueno, gracias, Trelewina, por traerla. Estaremos con usted también, con el cura fiestero, con el del nickname raro de Caracas, Venezuela.
Sé
con el
sé.
Loco Mike de Puebla, con Arafli, Ferrari, Italia. Bueno, con todos.
Con todos.
Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Doctor Fantasma, por el Negrito de Catepong, por el Ubuntu, por el Chepillo ahí en el Gabacho, por el Chito de Zapopan, por la Xochicloso de Monterrey, por Luis Armando de León, Guanajuato, por el Cool Giro, por el Ganso Salvaje de Cancún, por el Conde Armando, por el Arturitú de Tecate, por el Conde Aldo Brandeschi, por el Arcángel Clan. Y así nos despedimos, porque por hecho mandan su monitor por la foto para que usted escuche detrás de la red, transmisor hasta la zona. Estamos recontando el día lunes, sin duda. El día lunes, eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
¡Póngale por caso!
¡Carla Prini!
¡Sí, Carla Prini!
¡Un beso para Carla Prini!
¡Traiga la rosca de Pascua! ¡Traiga todo!
¡Traiga el conejo, todo! ¡Damas y caballeros, nada más que esto ha sido, como siempre, un verdadero placer!
¡Hola, mis voladores de Papantla!
¡Hola, cómo están! Hablo para la mitad fuerte y quiero mandarles un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi. Saludos.
Desde Heredia, Costa Rica, se despide Tico Tico.
Fantec desde Bogotá, Colombia, se despiden ustedes, el guaro ardiente, ardiendo de Kibor, Estado Lara, Venezuela.
Y desde River en el Sur, Marco Lorado.
Les saludo a su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete, así que los estaré viendo aquí.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.